Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yanis.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Hola a todas y todas, amigos que nos sintonizan en Reporte Sandía. Estamos muy contentos de iniciar esta semana con una entrevista muy valiosa. Tenemos una invitada de lujo y básicamente nos queremos referir en esta entrevista a un tema que tocamos en el boletín como la primera nota de la semana pasada. Es la controversia por la película No miren arriba, esta película de Netflix que protagoniza Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. Y que es curioso porque es una sátira, es una comedia, ¿no? O sea, es una película palomera que la idea era que nos tuviera ahí metidos en diciembre, pues entre que no queriendo, hablando un poquito del tema, pero ha suscitado una serie de reacciones que creo que están en el corazón de la conversación sobre lo que está pasando con la crisis climática. Y por eso invitamos a la doctora Ruth Cerezo Mota, que ella es oceanógrafa por la Universidad de Baja California. Tiene una amplia trayectoria monitoreando los sistemas climáticos. Tiene también un doctorado en física oceánica y planetaria por la Universidad de Oxford. Entonces, pues es una lumbrera y toda una trayectoria de conocimiento muy útil para entender lo que está pasando justamente ahora, ¿no? Y no solo es la trayectoria, sino que tiene la experiencia concreta de haber colaborado en el reporte sobre la ciencia física básica que se presentó el año pasado por parte del panel intergubernamental de cambio climático, del cual dimos cuenta aquí en Reporte Sandía. Si ustedes se van a nuestro historial, hicimos todo un especial sobre este reporte y que, bueno, como lo comentamos en la ocasión, es básicamente la radiografía, el estado de cómo está el planeta después de todas las emisiones industriales de gases de efecto invernadero que han ya impactado en distintos sistemas del sistema planetario completo, ¿no? No es un asunto súper trascendente como lo es un reporte del IPCC el hablar de una película. Sin embargo, pues sí lo es lo que se retrata ahí, ¿no? Es una comedia que desnuda la manera en que como sociedades ignoramos, subestimamos, pasamos por alto o le damos vueltas a una acción urgente, ¿no?, que ya las autoridades y los científicos no saben ni cómo tratar. El secretario general de Naciones Unidas lo definió el año pasado como un código rojo, una alerta roja. Joe Biden lo definió como una amenaza existencial a la humanidad en la COP26. Y en fin, ¿no?, las etiquetas ya sobran, ya son muy duras. Decía la ONU que las campanas de alerta son ensordecedoras. Y sin embargo, los que están dando la voz de alerta, que son los científicos, se topan con pared, ¿no? Porque se topan con la frivolidad, la apatía, la ignorancia, la falta de voluntad política. Y ojo acá, ¿no? Eso también lo vamos a discutir. No solamente de los gobiernos o de los políticos. O sea, en realidad la película se refiere a todos los sectores sociales, que por ejemplo involucra a las celebridades, a los medios de comunicación, a los periodistas, los analistas. Entonces, pues de eso vamos a estar hablando hoy un poquitito por acá. Doctora Ruth, bienvenida y muchas gracias por asistir a esta invitación.
Gracias a ti por la invitación y saludos a todos.
Gracias. Pues como le comentaba, queremos hablar de cómo se vive en México y América Latina este fenómeno que retrata No miren para arriba, ¿no?, que básicamente es la frustración de los científicos por no poder comunicar o no poder canalizar esa urgencia que ellos ven en sus hallazgos científicos cotidianos. Entonces, no sé cómo lo ve usted desde este lado.
Pues sí, o sea, es cierto que no hay muchos espacios para divulgarlo, pero también sí quiero aclarar, muy para mi sorpresa, a raíz de que se publica este reporte, a mí al menos me dieron muchas oportunidades. Estuve presentando en varios foros de distintos niveles, incluso en hospitales. Me invitaron a dar una plática en un hospital en El Salvador. Entonces, a mí me quedó claro que la gente sí quiere saber, pero pues no hay tantos espacios y desgraciadamente pues esto queda como decías, ¿no? O sea, de pronto tiene como, llama mucho la atención y de pronto sucede otra cosa y ya, ¿no? Dejamos de hablar del tema, que desgraciadamente es un tema que nos sigue competiendo, nos sigue afectando. Y mientras no tomemos acciones drásticas, pues no va a cambiar el entorno. pero pues sí se han abierto algunos espacios, eso a mí me queda claro, y tal vez no suficientes, y tal vez, al menos a mí, mi perspectiva es que, al menos en México, no sé en el resto de Latinoamérica, pero en México no hubo acercamiento con gobierno. O sea, si bien hubo muchas oportunidades de hablar con medios, medios importantes a nivel nacional, en gobierno no hubo ni siquiera curiosidad de acercamiento. Nosotros, bueno, hablo en plural porque el INEC organizó, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, organizó una rueda de prensa para presentar las conclusiones más importantes del reporte, y después se iba a llevar este mismo evento al Senado. Se hizo la rueda de prensa, pero no supe si se aperturó el Senado para recibir esta información. También en México, hasta hace poco, la verdad, porque ahorita no sé cómo están las cosas con tanto cambio que está haciendo el gobierno y desapareciendo instituciones importantes de medio ambiente, se tenía una comisión intersecretarial de cambio climático. Entonces participaban, por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente, participaba la CFE, participa con agua, diferentes. Entonces era, pues, por eso era como intersecretarial, y había discusiones y reuniones, y entonces se manejaba, pues, con mucha atención a la Agenda 2030, pues, había reuniones como para encaminar, digamos, que el Plan Nacional de Desarrollo. Eso era hasta la administración pasada. En esta administración sobrevivió, pero creo que está bastante inactiva, o sea, no se han vuelto a reunir. Entonces, lo que a mí sí me queda claro y lo que es muy preocupante, al menos desde mi perspectiva, es la posición del gobierno, que todos los días manda señales anticlimáticas, ¿no? O sea, como que todas las políticas, todo el dinero, todos los recursos están yendo al contrario de donde se debería ir, y a mí eso es lo que me preocupa. Creo que el sector, la sociedad está interesada y se quiere involucrar, a lo mejor no tiene demasiado tiempo, o a lo mejor suceden otras cosas en la cotidianidad que no te permiten dedicarle más tiempo a esto, pero a mí lo que me preocupa desde la perspectiva de México en específico es la posición de gobierno, que todos los días nos manda señales en contra de lo que se debería estar haciendo.
Sí, claro, la misma amenaza de absorber por parte de Semarnat el Instituto de Cambio Climático, que para quienes llevamos siguiendo el tema del cambio climático por mucho tiempo, sabemos que el INEC es el que hace los cálculos de los inventarios de emisiones y prepara todo el trabajo previo a las COPs, justamente. Y de alguna manera ahora se entiende como que será juez y parte, porque Semarnat es justo quien debe de obedecer esas especies de prescripciones, ¿no? Entonces, y todo esto está fresquísimo, ¿no? Son iniciativas que a lo mejor tienen solo 3 meses y pues sí, que se suman a un ambiente muy difícil ahora mismo. Pero bueno, también da gusto escuchar, como cuenta, algo que sí fue realidad el año pasado, que es que hubo una tensión mediática inédita y pública en general. Las mediciones del Instituto Reuters en la Universidad de Oxford, me parece, si no mal recuerdo, dan cuenta de que la atención pública alrededor del tema está subiendo en todo el mundo, ¿no? Entonces, digamos que al menos es una luz al final del túnel que nos da esperanzas. Pero esto que comentaba de las amenazas que vienen de parte de la administración pública, y que de hecho es tal vez el personaje más criticado en esta sátira de No miren arriba, ¿no? Como esta presidenta que se parecía muchísimo al gabinete de Donald Trump, y que, bueno, cada quien en su respectivo país podría parangonar a sus respectivos presidentes y gobiernos, pues hace todo lo que no debe de hacer, ¿no? Eso de sentarse y dejar que pase o tratar de capitalizarlo políticamente. ¿Cómo lo ha vivido usted en la parte personal, en lo que compete a su trabajo? O sea, sabemos que hay investigadores que de plano han sido incluso removidos. Hay gente que ha perdido los recursos para poder hacer un trabajo más a fondo, o que se ha quedado sin micrófonos importantes, por así decirlo. No sé si nos pueda contar alguna anécdota.
Yo, afortunadamente, como te digo, pues tuve la oportunidad de dar muchas pláticas y presentaciones el año pasado. Como el gobierno no le interesa, pues tampoco fui como su enemigo. Entonces, al menos por parte del gobierno, yo no recibí ningún censura, ni mucho menos. Lo cierto es que a nivel general, a nivel ciencia, pues sí estamos siendo castigados, o sea, cualquier nivel de ciencia, porque pues las convocatorias son cada vez menos, por parte de CONACYT me refiero, ¿no? Se pueden financiar menos rubros, hay menos convocatorias. Por ejemplo, había una muy interesante y muy raras, porque ahora están saliendo convocatorias muy raras, que se prestan, dijera, no recuerdo qué personaje de gobierno, al sospechosismo. Entonces había una en específica de cambio climático, pero el tema era contaminación en zonas metropolitanas. Y a mí me invitaron a participar en una para Yucatán, que si bien Yucatán no tiene los problemas que tiene Monterrey o Guadalajara o la Ciudad de México, pues es una urbe que está creciendo de manera desmedida, sin una planeación urbana, sin una planeación, lo cual es un problema. Y además, pues como se sigue vendiendo como la ciudad más segura del país, pues hay mucha atracción de gente y la gente está migrando aquí a Mérida en específico. Entonces nosotros metimos una propuesta y los resultados salieron 6 meses después de lo que tenían que salir y aprobaron cuatro o cinco propuestas, 4 de la Ciudad de México y 1 de Monterrey. Y a mí me queda claro que la Ciudad de México es una ciudad con muchos problemas, pero tampoco me parece como muy lógico que todo el esfuerzo se centre en la Ciudad de México cuando bien pudo haber aprobado. No estoy diciendo que no nos aprobaron porque no estuvieran bien, yo no he visto el dictamen, entonces a lo mejor hubo fallas técnicas por las cuales no pasó, pero es como muy raro que todo el esfuerzo se centre en la Ciudad de México cuando podrían hacerse trabajos preventivos, por ejemplo, para otras urbes antes de que llegamos a los problemas de la Ciudad de México. Entonces hay muy poco apoyo, se han reducido la cantidad de dinero, se ha reducido la cantidad de convocatorias, se han reducido los rubros que se pueden solicitar. Entonces, pues a nivel ciencia, a nivel país, pues también está siendo súper castigado. Yo en específico, en particular, no tengo ahorita proyectos, pero no porque en específico a mí me hayan censurado o no me hayan permitido participar, ¿no? Creo que en realidad es el ambiente en general que está así para ciencia en estos momentos.
Sí, claro. Y que bueno, para los compañeros que nos escuchan de América Latina, sabemos que no es algo exclusivo de México. En Brasil, por ejemplo, con el gobierno de Jair Bolsonaro, decían que como las universidades en general no son autónomas ahí, por ejemplo, incluso de parte de la administración pública, el gobierno central, se llegaban a definir las plazas de quienes entrarían a puestos de investigación, ¿no? Cosas así gravísimas que incluso en México nos dejan boquiabiertos. Pero doctora, lo que decía es muy interesante y también es relevante para la película, en esto de, por ejemplo, entender la acción climática como solo lo que se hace en Ciudad de México, ¿no? A lo mejor así está funcionando administrativamente, pero creo que refleja algo que pasa muy comúnmente, ¿no? Que se entiende el cambio climático como algo muy abstracto, muy por arriba, que luego no logramos aterrizar lo que pasa en nuestro entorno inmediato, ¿no? Y que, por ejemplo, en su caso concreto, creo que a lo mejor se ve en los océanos. O sea, la oceanografía en México de pronto es algo que parece un poco ignorado por pues, la atención que tienen las principales ciudades que están sierras, ¿no? En el altiplano, en los valles, y es ridículo porque somos un país con más de 11.000 kilómetros de litorales, ¿no? De hecho, México tiene más agua en superficie territorial que tierra, pero no estamos poniendo atención a lo que está pasando en cuanto a, por ejemplo, blanqueamiento de corales, extinción de especies, amenaza de la biodiversidad interna, enfermedades. Y eso también afecta al cambio climático, ¿no? El océano es uno de los principales reservorios de carbono del que emitimos a la atmósfera. Y esta es una de las grandes esquizofrenias que luego vivimos como sociedad, ¿no? También, como usted decía, en Yucatán a lo mejor se ve este problema de tener una crítica bien feroz contra el Tren Maya, por ejemplo, pero luego no se dice mucho sobre las iniciativas privadas que están fraccionando lotes y deforestando manglares o selvas de la península para vender paraísos inmobiliarios, ¿no? Que ya son una plaga a estas alturas. Pero a lo mejor como se ve algo bonito, privado o no del gobierno, pues tendemos a normalizar. Entonces, o sea, todas estas cosas que no se perciben en el día a día y que no solo corresponden al gobierno, no sé si usted ya haya dado ahí con el clavo al que tenemos que golpear para que esto se empiece a invertir o cómo le hacemos.
Pues la verdad es que no, la verdad es que sí es sorprendente todo lo que está pasando y que no solo los gobiernos, en realidad creo que a cambio climático todos somos parte del problema y todos deberíamos ser parte de la solución, por un lado. Por el otro lado, pues también es un poco preocupante que el gobierno, por ejemplo, a nivel aquí estatal, cuando yo he estado en algunos foros, y yo creo que sí, más bien ellos sí me van a censurar, porque cada vez que me invitan, siempre les hago la pregunta, la de deforestación, porque es preocupante. En general, uno se da cuenta de cómo están deforestando, pero ahorita con la pandemia, al menos en mi caso, a la UNAM nos mandaron a guardar a nuestras casas desde hace 2 años, ¿no? En marzo del 2020. Y luego, por ejemplo, aquí en específico, muchos pueblos cerraron, o sea, no podías ingresar si no vives en ese pueblo. Yo, donde está mi oficina, es un pueblito que se llama Sisal, que está a 50 kilómetros de la capital, y nosotros nos movemos todos los días, vamos y regresamos. Eso era antes. Cuando sucede la pandemia, aparte de que la UNAM por mandato nos manda home office y las clases se vuelven virtuales y demás, Sisal junto con otros pueblos costeros cerraron, no podías ingresar, los pobladores no podían salir y los turistas no podían entrar a menos que vivieras ahí, porque pues no tienen hospitales. Entonces el pánico de que hubiera un brote dentro de un poblado, cuando muy al principio que no se sabía nada, y luego cuando empezaba a disminuir los ingresos, a espacios en los hospitales, pues cerraron completamente, ¿no?, los pueblos. Entonces, eventualmente abrieron y luego pues regresábamos, y yo, como no tenía realmente actividades, como no tengo un laboratorio allá, no tengo animalitos vivos que tengo que ir a ver, mi estudiante también pudo trabajar a distancia, entonces yo tenía que ir muy poquito. Toda esta historia va al hecho de que, como ya no iba tan seguido, cuando iba cada, no sé, un mes que iba a mi oficina, me daba cuenta de que cada vez iban deforestando más alrededor de la carretera, porque está habiendo un montón de desarrollos de industria y residencial. Y entonces cada mes que paso hay menos o hay más deforestación, pero es una cantidad inmensa lo que están deforestando. Luego deforestaron parte del manglar porque extendieron la carretera. Supuestamente iba a ser como una biciruta, que sí la hicieron, pero yo no estoy muy segura que el beneficio de esa biciruta en particular haya valido el costo de la tala del manglar que hicieron, cuando el manglar es, por un lado, pues absorbe el dióxido de carbono y el carbono azul y no sé qué, pero aparte es una de las primeras o es la última frontera de protección ante el embate de huracanes. Hace 2 años, la península de Yucatán, lo que incluye Quintana Roo, Yucatán y Campeche, tuvimos la temporada más activa de todos los años. En Yucatán, a Cancún, entraron, tocaron tierra 3 huracanes que nos pasaron encima de Yucatán. Es la primera vez que sucede eso en una temporada, y además entraron de categoría mayor, alcanzaron a entrar a categoría mayor uno de ellos, dejó lluvias, dejó inundación, dejó desastres de infraestructura. Y entonces, si después de eso, que saben, o sea, que aprendieron que el manglar es una zona de protección, vienen y lo talan para extender a un mini carril de biciruta, yo honestamente no entiendo al gobierno que le pase. Cuando tú le preguntas al gobierno por qué están deforestando, si no están viendo el embate, además, la seguridad hídrica, bla, 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 lo que te responden es que eso le corresponde a Federación. Entonces se lavan las manos. Si tú le preguntas a Federación, es pues porque los MIAs pasaron a nivel estatal y ellos, pues si el MIA pasa, pues ellos lo aprueban, ¿no? Entonces nomás se echan la bolita, y lo único que sigue pasando es que el problema se está recrudeciendo, pero como yo creo que como los gobiernos, porque tienen memoria muy corta, lo que les importa es lo que pasa en su periodo, pues no importa la consecuencia, ¿no? Ya es ahí como donde se vuelve como todo muy estresante, y es pues sí un poco lo que vemos en la película, que nadie reacciona a la velocidad que uno tendría, que deberían estar reaccionando, y luego pues los ataques se van a la gente, al mensajero, ¿no? En lugar de a los actores, pues se van al mensajero. A mí no me ha pasado, nunca me han atacado, pero soy muy nueva en el Twitter y tengo 2 seguidores, así es que, pues no soy una figura importante a la que van a atacar, pero sí me ha tocado ver, por ejemplo, al mismo Leonardo DiCaprio, que ha hecho mucho, ¿no? Ha hecho llamados a la sociedad y todo eso, que en lugar de darle atención al mensaje, lo atacan porque viajen yate. Ok, sí, los yates contaminan, ok, sí, o sea, sí, pero no es, o sea, el mensaje es cómo no estamos acabando con muchos medios ambientes y ecología, ecosistemas y demás. Y entonces, en lugar de atacar al gobierno o ver cómo se puede resolver o el gobierno hacer algo, entonces más bien vamos a atacar al mensajero, ¿no? O vamos a atacar a Greta Thunberg porque es una amargada y odia al mundo en lugar de estar en la escuela, ¿no? Y es, habla desde privilegio blanco. Y todo eso es cierto, pero también es cierto el mensaje que están diciendo, ¿no? Y alguien tiene que levantar la voz. Entonces, sí es cierto que ni el gobierno está actuando a la velocidad a la que debería actuar. Y normalmente cuando alguien levanta la voz, terminan atacando al mensajero en lugar de atender el mensaje que se está dando.
Claro, sí, tristemente. De hecho, me respondió varias preguntas ahí que tenía para usted, pero pues qué bueno que no le ha tocado, porque en Reporte Sandía cada rato damos cuenta de la violencia contra defensores del territorio en este país, que es altísima, igual que en toda América Latina, y es por demás triste, ¿no? Porque son de verdad la última barrera entre las actividades que devastan y esos ecosistemas que son la clave para tener un futuro, y pues la cosa sigue así, ¿no? Y pues bueno, sí la vi muy claramente ahorita en el papel de Leonardo DiCaprio contra el gobierno de Yucatán, diciéndole, oye, no tales el manglar, y que te salen con una tergiversación así del tipo, bueno, pues es que es una deforestación amigable con el medio ambiente porque vamos a hacer una ciclovía. Y son justo estas tergiversaciones las que creo que luego me preocupan, ¿no? Hoy, por ejemplo, leí una columna de cierto medio de comunicación muy prestigiado dedicado a las finanzas, esa es su área de especialidad, que decía que está pasando lo de no miren para arriba a nivel gobierno federal, porque México ya salió de las 15 principales economías del mundo, y que mientras el gobierno federal está diciéndonos no miren para arriba. Pero es un contrasentido, porque o sea, el llamar a ese desarrollo económico a rajatabla, a perseguir sobre todas las cosas el crecimiento del Producto Interno Bruto, y pone como ejemplo luego a las economías asiáticas, ¿no? Justo esas que tienen ahorita unos patrones de emisiones y de consumo brutales. Y a mí me parece que hay ciertas contradicciones de las que luego no nos podemos dar cuenta, porque el asunto es muy complicado también. Se entiende que no es culpa de nadie, ¿no? Pero sí, ¿cómo hacemos sentido en medio de este caos y evitamos pues esas cosas que luego pasan, ¿no? Que ya es fatalismo, resignación o la indignación constante contra todo el mundo, o crear facciones en lugar de tratar de unirnos. ¿Cómo lo ha visto usted?
Estos últimos gobiernos a nivel mundial, ¿no?, que se han dedicado más a polarizar, porque se encuentra en esa estrategia la manera de ya no tener que discutir, ¿no? Ya no tienes que debatir, basta con que choquen unos con otros y son fifís contra chairos, que a mí me sigue sin quedar muy en claro qué significa uno o el otro, pero... O con Trump también, ¿no? O eras pro-Trump o estabas en contra de Trump, sin un punto medio. Ese era el simple punto de la discusión, ¿no? No era como a fondo, porque no se puede llegar a fondo porque son posiciones tan blanco y negro, sin ningún otro argumento más que la pasión, que entonces se debilita el debate. O sea, no existe un debate del raíz de los problemas y la solución a los problemas, ¿no? Entonces, si estás y dices que el Tren Maya, por ejemplo, aquí, ¿no?, está deforestando, entonces estás en contra del gobierno y estás en contra del progreso. Y no es cierto, pero la solución a los problemas de los que supuestamente están tratando de solucionar no es el Tren Maya y no es la manera como se está implementando y la manera como se dieron las consultas tampoco. Entonces, y todo esto que estoy diciendo para alguien que es súper pro López Obrador significa que estoy en contra de López Obrador, y no estoy en contra de él, pero no estoy de acuerdo cómo se están dando las políticas. Y apostarle todo, por ejemplo, a las refinerías, a Pemex, que además no es un secreto porque él abiertamente lo ha dicho, y cuando hace sus informes de gobierno, sus logros son que le inyectó lana a Pemex, o sea, abiertamente lo dice. Entonces, pues no es la estrategia por la que deberíamos ir ahorita, no solo los países primermundistas, a todos nos toca dejar de apostarle al petróleo porque es un recurso finito, porque es un recurso que está contaminando un montón. Yo creo que sí es una buena solución proteger, por ejemplo, el litio, ¿no? Entiendo esa parte. No sé si la están haciendo bien, pero tiene lógica proteger las minerías de litio y esas cosas. Pero también dejar de apostarle al petróleo. Entonces, creo que ahorita tanta polarización lo que está haciendo es que se sigan haciendo mal las cosas porque no se permite un debate. Y si te atreves a cuestionarlo, lo que estás haciendo es un ataque, no se traduce a un ataque. Y entonces, pues eso pues merma mucho el progreso y merma mucho que haya foros de discusión, porque por supuesto además hay persecución, ¿no? El hecho de que todas las mañanas ataquen a un periodista o a un individuo, pues hace que la gente pues deje de pronunciarse en contra de ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues sí, es preocupante.
Claro. Sí, doctora, le quería preguntar acerca de esto último, y sería la pregunta con la que cerramos. Si uno decidiera, al contrario de lo que pasa en la película, ¿no?, que la última escena es prácticamente una gran comida en la que Leonardo DiCaprio dice, ¿saben qué? Lo peor es que lo teníamos todo, ¿no? Todo lo que realmente necesitábamos, y simplemente nos peleamos por tonterías y dejamos que el mundo se fuera a la basura. Si decidiéramos tomar la premisa de la película y en lugar de no mirar arriba decimos, sí, miremos para arriba y empecemos a actuar en consecuencia, ¿para usted qué quiere decir esto, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer después de mirar arriba?
Pues yo creo que aceptar nuestra responsabilidad de que nos corresponde, ¿no? Yo creo que por un lado debemos estar informados. Ahí es donde miras para arriba, ¿no? Te informas y te das cuenta que el problema es real y no está inventado y no es para... uno tiene una agenda política, no tiene una agenda económica. Está aquí, estos son los hechos. Y entonces, número uno, informarse. Entonces, pues, abrir los ojos y mirar arriba. Y número dos, pues, aceptar que, pues, esto, que somos parte del problema y que todos estamos obligados a cambiar nuestro modo de vida, porque la única manera en que uno le puede exigir de manera congruente a los gobiernos que hagan algo y a las industrias que hagan lo suyo y a las empresas que cambien sus maneras de producir, es nosotros asumiendo nuestra responsabilidad y apostándole a empresas que tengan economía circular, productos biodegradables, empresas comprometidas realmente con el medio ambiente, empezar a reciclar, cambiar nuestra manera de consumir. Por ejemplo, apenas ahorita hay una noticia del desierto de Atacama que ya está lleno de ropa, ¿no? No he leído la nota, entonces no entiendo cómo llegó esa ropa ahí, pero sí habla del desperdicio, de la superficialidad de todos, o sea, no solamente de algunos, yo también digo, no es que no vaya y me compre ropa, ¿no? Pero entonces, pues empezar a apostarle a industrias más verdes, empezar a cambiar también nuestro chip de consumo, en lugar de querer cambiar los celulares cada año porque es el celular fashion, pues también... precisamente no, porque el costo del ciclo de vida de ese celular pues es súper corto, ¿no? Consume un montón de energía para producir un celular que te va a durar un año, y no porque deje de funcionar, sino porque ya no es fashion y entonces quieres el 14 o el 15 o el no sé en qué número va el iPhone, ¿no? Entonces yo creo que todos, sin dejar de presionar al gobierno, gobiernos como los que tenemos ahora, no solo en México, sino en muchísimos países, pues viven de la popularidad. Y entonces, pues harán, en principio, pues mientras más gente se una a las exigencias, pues no les va a quedar otra más que tratar de hacer un cambio. Y pues también usar el poder del voto, que en México es una cosa muy tergiversada, porque a veces votamos no por quien queremos, sino por la menos mala opción, ¿no? Entonces es un poco de risa esto del voto, pero... tiene que haber gente preparada, tiene que haber algunos candidatos que estén conscientes de esto y que quieran hacer su chamba. Entonces, pues eso, nos corresponde a todos cambiar nuestro modo de consumir. No estoy diciendo que nos volvamos acetas y comamos y respiremos aire, por supuesto que no, pero pues dejar de desperdiciar comida. El desperdicio de comida genera el 8% de las emisiones a nivel global. Es un chorro. La producción, por ejemplo, pues reducir nuestro consumo de carne. No estoy diciendo que se vuelvan veganos, sería una opción, pero digamos es optativo, ¿no? Pero también considerar que la producción de carne y lácteos produce otro 8% de las emisiones. Entonces somos parte de... Es cierto que como consumidores, muchas veces somos consumidores que no sabemos que estar consumiendo esto produce tal, por eso tenemos que estar informados. Y una vez que lo sabes, pues ejercer tu poder como consumidor, a lo mejor tu poder como votante es más difícil, pero como consumidor sí, y eso ha obligado a empresas a tener que cambiar sus modos de producción, a tener que dar opciones verdes, biodegradables, con empaques biodegradables, ha obligado a los gobiernos a tener que poner puntos de reciclaje y tener ellos, el gobierno, tener que asumir los costos de ese reciclaje. Entonces, Las empresas ahorita como Walmart o Chedraui que cambiaron a bolsas biodegradables, no lo hicieron porque querían hacerlo, ¿no? Hubo una presión de la gente y entonces las empresas tienen que responder en función a esas demandas. Entonces, como consumidores tenemos un chorro de poder para presionar a las empresas a que hagan lo correcto. Si el gobierno no los va a obligar, nosotros como consumidores sí podemos hacerlo, pero eso solo sucede si estamos convencidos e informados de que esa es la manera de ir hacia adelante y garantizar un futuro menos dramático para toda la humanidad, ¿no?
Excelente. Gracias, doctora. Creo que le dio todos los clavos. Entonces, por aquí la dejamos por el momento. De nuevo, le agradezco mucho su tiempo y su amable visita a este espacio. Y le recuerdo a los demás podescuchas que la próxima semana igual tenemos boletín y ya tenemos bastante información porque el año ya está empezando con todo. Y bueno, doctora, esperamos que en otra visita la tengamos por acá para seguir hablando de estos temas importantes.
Muchísimas gracias a ti por la invitación y saludos a todos.
Gracias, hasta luego.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.